José María Marco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Tomás Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cayetano González, buenas tardes.
Hola, Dieter, buenas tardes.
Por empezar esto, José María, Tomás, Cayetano, por empezar con lo último de lo que hemos estado contando. ¿Habéis escuchado el repaso que hemos hecho de las informaciones sobre los brotes? ¿Qué os parece, José María?
Pues preocupante, la verdad, sobre todo en algunas comunidades, ¿no? En particular en Cataluña. En Cataluña ya están, cada día se duplica, o por lo menos de ayer a hoy se ha duplicado el número de casos.
Pues tenemos una última hora precisamente
va,
del...
Va la cosa un poco descontrolada, sí.
Tenemos una última hora de Lérida.
Sí, porque se acaba de confirmar un nuevo brote en el municipio leridano de Oliana, que pertenece a la región sanitaria del Alto Pirineo de Arán. Es una de las zonas que hasta ahora tenía menor incidencia del virus, pues hay 26 personas infectadas, insistimos, en un nuevo brote en Cataluña, en Lérida.
Perdona, José María.
No, sí, pues no, lo de Cataluña es preocupante por Cataluña, claro. Supongo que también por lo que significa de la forma de trabajar en ciertas zonas de Cataluña, de la incapacidad de las autoridades locales para controlarlo, y luego también por lo que significa en términos generales, es decir, Cataluña no es independiente ni es un país distinto que España. Entonces esto va a tener repercusiones no solo en Cataluña, en el turismo, en la llegada de personas de fuera a Cataluña, sino también al resto del país. Está muy claro. Entonces, bueno, una de las cosas que habría que haber es que habría que insistir, que tú lo dices, y yo no sé por qué no se hace una campaña seria de promoción de las medidas de prevención del COVID, que tampoco es tan complicado, es decir, de responsabilización de la población, y luego también que el gobierno central, y en esto no está muy fino tampoco el gobierno central, es insistir y presionar al gobierno de Cataluña y a las instancias locales a que tomen las decisiones correspondientes antes de que vuelvan a ocurrir las cosas que parece que están ocurriendo otra vez.
Tomás, Cayetano.
Mira, yo a mí me parece que estamos en una situación más ya preocupante, pues está empezando a ser grave. Lo de Lérida yo creo que está absolutamente descontrolado, por mucho que la Generalitat intente, bueno, la Generalitat, más, menos la Generalitat que el gobierno central, que intente suavizar el asunto. Primero, la comarca de Segrià Abajo, que es una zona frutícola muy con grandes extensiones de grandes plantaciones, hay muchos obreros de fuera, hay muchos temporeros siempre. O sea, la pera limonera la recogen los extranjeros generalmente. Pero que se haya producido un brote en Oliana, ya es rarísimo. Oliana, para quien no tenga clara la geografía catalana, está pegada a la Seu d'Urgell. O sea, está al lado de Andorra, en plena montaña, en el Alto Pirineo, en el Alto Urgell. Y eso ya quiere decir que hay una transmisión comunitaria potente, que es potente. A mí, yo de verdad me preocupa mucho. Yo no sé si en agosto o en septiembre esto va a volver por sus fueros, ¿eh? Es muy difícil, o sea, o se toman decisiones serias, y que las están tomando algunas autonomías, ahora, por ejemplo, Extremadura. Si no tenemos es confinamiento o mascarillas obligatorias, tienen que ser mascarillas obligatorias. Y si las mascarillas son obligatorias y se multa a los que no la lleven, yo creo que, bueno, que podrán empezar a funcionar. Pero si da igual, es que deberían ser obligatorias siempre, porque eso de las distancias de seguridad, a pesar de lo que diga el doctor Simón, que es lo mejor, dice que es la mejor mascarilla, no se cumple nunca. Jamás, porque no vas a ir con un metro viendo si estás a cuatro o cinco pasos de tu vecino o no. Y los niños tampoco saben a qué distancia están de los demás. Bueno, yo creo que es muy preocupante.
Bueno, yo la semana pasada recordaréis que ya en esta tertulia de ITER expresé mi preocupación y un poco mi pronóstico en ese sentido pesimista, ¿no? Bueno, yo creo que el transcurrir de estos últimos siete días confirma que, bueno, que las previsiones no son buenas, ¿eh? Otra cosa... Y no me refiero, aunque efectivamente los datos apuntan a Lérida como el foco principal, otra cosa es que los rebrotes que vaya viendo o que está viendo puedan estar, que yo creo que de hecho están en su mayoría más controlados, que nos pille, y empleo el plural majestático, pero sobre todo estoy pensando en los centros sanitarios, hospitales, etcétera, mejor preparados desde el punto de vista de camas, etcétera, pero me imagino que vosotros, al igual que yo, habréis visto estos días testimonios que son muy entendibles desde el punto de vista humano, de mucho personal sanitario que están que dicen que están agotados, que es decir, que como diciendo, por favor, que no venga otra ola, porque nos pilla cansados, agotados, no solamente físicamente, sino sobre todo psíquica o psicológicamente. Bueno, entonces, hombre, yo mi esperanza mi impresión es que de haber una segunda oleada nos pilla a todos mejor preparados, más mentalizados, porque es verdad todo lo que decía Tomás y José María respecto a las medidas preventivas, pero también es verdad que la gente, hay un tanto por ciento de la población, no lo sé, vamos, es decir, yo es un poco mi experiencia personal cuando salgo por las calles, vamos, yo vivo en el barrio Chamberí, en Madrid, y a mí, vamos, son escasísimos la gente, y he de decir que habitualmente es gente joven la que no lleva la mascarilla, ¿no? O la lleva quitada, es decir, la lleva pues en el codo, la lleva en el brazo, colgando, pero la mayoría de la gente, y de luego gente de mediana edad hacia arriba, se están comportando en ese sentido de una forma ejemplar, ¿no? En definitiva, yo creo que preocupación, no bajar la guardia, las medidas son muy sencillas, como decía José María, es la mascarilla, es la distancia, que estoy de acuerdo con Tomás, que a veces es difícil mantenerla, es el lavado de manos, ¿no? Y confiar que las autoridades sanitarias el personal sanitario y las autoridades hayan previsto bien de material, etcétera, por si hay un rebrote y hay más ingresos de los que a lo mejor inicialmente se habían previsto.
¿Perdón?
Pues vamos listos.
Ya, pero fíjate, que las cosas, por decir cosas positivas antes de las negativas. Está claro, José María, que España como país y las comunidades autónomas como administración ahora mismo de la responsabilidad sanitaria están un paso por delante de lo que estábamos al inicio de esta pandemia. Es decir, sí, cuando hay contagios,
sin duda, sí,
somos capaces de identificar el contagio y de rastrear el contagio. Sí. Eso nos da un poco más de margen respecto a lo anterior. Lo que pasa es que nos ha dicho Sandra que en Lérida estaban asustados porque dicen que el número de contagios de 17 a 20,
de 15
a 29 años estaba siendo ya insostenible. Mira, yo insisto mucho en la campaña, como tú decías, José María, porque pero ir por lo fundamental, antes de llegar hasta la mascarilla, una campaña como hace la DGT, que ha hecho una campaña la DGT utilizando los muertos del Palacio de Hielo. Pero por favor, aquí la campaña para el COVID del gobierno ha sido salimos más fuertes, pero debería ser debemos salir sin miedo. Actuemos, pero salgamos de esta. Y el primer punto es, jóvenes, no hay que darse dos besos. Ya no digo llevar mascarillas y distancia social, que es el siguiente paso. Pero, jóvenes, no hay que darse dos besos para saludarse, que hoy lo he contemplado yo con mis propios ojos. No hay que darse dos besos para saludarse, porque están diciendo que el 40% de los brotes tiene su origen en encuentros familiares, en saludos y en demás. Bueno, pues no hay que saludarse. ¿Quedas con los amigos? Pues lo primero, no te des dos besos con los amigos. Es algo, una costumbre muy española. Bueno, pues durante un tiempo vamos a dejar de hacerlo. Segundo, lo de la distancia de la seguridad da como una... Sobre todo es... vamos a ver, que el gobierno y Fernando Simón se reseteen, empiecen de cero, tendremos tiempo de ajustar cuentas, empiecen de cero, olvídese de todo lo que ha dicho, deje de decir que la mejor mascarilla es la distancia de seguridad, porque entonces le da una excusa entre otros al joven de 15 a 29 años, para que cuando salga de casa y le digan los adultos, si es que lo hacen, porque hay veces que son los jóvenes los que enseñan a los adultos, ¿no vas con mascarilla? Dice, no, si la mejor mascarilla es la distancia de seguridad y yo la voy a mantener. Pero luego no se mantiene a veces sí, a veces no. Entonces, perdona, José María.
No, pero es que si lo que dices está muy, pues, don razón. Lo que pasa es que hay, por cierto, zonas en Cataluña, en Lérida, en las que ya el rastreo empieza a ser difícil, porque a partir de una cierta tasa de reinfección, es decir, a partir de una y pico, el rastreo empieza a ser muy complicado. Entonces, es verdad que estamos infinitamente mejor, o mucho mejor, que lo que estábamos en marzo y en abril, por supuesto, ¿no? Pero si la situación se descontrola en focos importantes, a este ritmo de crecimiento de la enfermedad otra vez, la cosa puede ser difícil de controlar. Y luego, de todos modos, el mensaje del gobierno, y particularmente de su presidente, aparte de Simón y el ministro de Sanidad y sus contemplaciones con los catalanes, porque ya sabe que hay que tratarlos bien y entonces se les puede dejar, y volvemos entonces a lo de siempre, es decir, al principio, ¿no? Otra vez una cuestión ideológica y política antepuesta a la salud de los ciudadanos o de los españoles. Pero es que aparte de eso, el mensaje del presidente de Sánchez fue disfrutar. Es decir, la palabra que empleó en una situación muy solemne y muy tal fue disfrutar. Entonces, claro, disfrutar es una palabra complicada, ¿no? Es una palabra moderna, no, antes no se utilizaba más que para ciertas cosas un poco turbias, ¿no? Y tal, pero ahora ya se utiliza para todos por influencia del inglés. Y entonces, disfrutar quiere decir eso, quiere decir hacer lo que tú acabas de decir. Y eso es una población, se dirige el mensaje además conscientemente a una población joven. Y la paradoja es que la población joven está infectándose a un ritmo mucho mayor de lo que hacía antes, y al mismo tiempo, como es joven, no sufre las consecuencias como si las sufría antes los que estábamos infectados o los que estuvimos infectados, porque son más jóvenes precisamente. Es decir, se convierten en focos de infección muy serios, sin sufrir ellos, con una apariencia de menos peligrosidad, ¿no? Es lo que está pasando un poco, ¿no? Y lo que se dice, ¿no? El virus ha perdido tal, ha perdido virulencia. No ha perdido virulencia. Lo que pasa es que quienes se infectan ahora son jóvenes y no padecen como lo que padecían antes, pero son agentes de infección tremendamente peligrosos. Es decir, dejando aparte el tema de los trabajadores temporeros de Cataluña, que es muy serio, y eso debería llevar a una reflexión considerable a los catalanes y al gobierno de Cataluña acerca de cuáles son sus posiciones con respecto a los trabajadores inmigrantes y en qué condiciones les permiten vivir, ¿no? Pero claro, está con la cuestión de esa paradoja, ¿no? De que se infectan y al mismo tiempo no lo sufren, ¿no? Y entonces nos podemos abstener, ¿no? Pero no se puede uno abstener ante esto.
Pero sí lo sufren, sí lo sufren.
Claro que lo sufren, por supuesto que lo sufren, pero no padecen la tasa de mortalidad del 80%, claro, que padecía la población,
sí,
que se infectaba.
La tasa de mortalidad es menor ahora.
Claro, es mucho menor.
Arnau, el hospital de referencia de Lérida, el Arnau de Villanueva, está saturado.
No, claro, claro que sí.
Están empezando a desviar pacientes, no de los que no son COVID, a Barcelona, fundamentalmente, no tiene, o a Tarragona, pero vamos, irán fundamentalmente a Barcelona. En cuanto a la de... en efecto, ahora sabemos más. En efecto, esto no es lo que era a finales de marzo, cuando caímos unos cuantos. El otro día una doctora me decía, bueno, fueron los días peores que pasó en mi vida, ese final de marzo. David, ¿por qué no nos acordamos cómo estábamos antes del 8 de marzo? Porque tampoco eso parecía que fuese a ser lo que luego fue.
Sí, la tasa de multiplicación o de infección en ciertas zonas de Cataluña ahora es la misma que cuando
misma.
Se declaró el estado de alarma.
Claro, exactamente. Eso es lo que yo digo. Retrasemos atrás. Es decir, estas pandemias van en oleadas. Eso es lo que parece. Al menos, por eso en algunos países, China, entonces, prácticamente están en la alerta continua. Continúa para ver lo que puede pasar, ¿no? Y aquí el gobierno no, porque el gobierno, si la realidad no coincide con su agenda, cancela la realidad. Eso es lo que está haciendo.
Sí.
¿Eh? Y tiene que llegar al funeral laico este que pretende hacer, esa payasada, ¿eh? Enterrar definitivamente el tema de los muertos, sepultarlos en el olvido, y aquí no ha pasado nada. Y aquí vamos a lo siguiente, a saber lo que es cargarse a la monarquía, yo qué sé, acabar con la economía directamente, bueno, ya veremos, pero a lo siguiente. Esto es así. Y es terrible. Es terrible. Bueno, en mi opinión, O sea, yo desconfío absolutamente del gobierno. Estamos, como bien ha dicho Cayetano, en la misma situación, pero con los sanitarios mucho más cansados. Muchos estarán de vacaciones. Porque tienen que descansar. Y porque es la época. Se puede. Los servicios de atención primaria estarán igual. Estarán operativos, simplemente por tendrán personal suficiente. No sé, yo creo, de verdad, aunque esta es una tertulia optimista, la veo un poco. Yo veo las cosas un poco oscuras.
Sí, yo tengo la impresión que siguiendo con esto que está diciendo Tomás, que el gobierno, desde un punto de vista, vamos a decir, de calendario, su objetivo es salvar el verano. Salvar el verano me refiero desde el punto de vista de que haya una normalidad, que la gente, pues antes José María recordaba lo de disfrutar que decía Pedro Sánchez, bueno, también en aquella misma comparecencia prácticamente nos dio permiso a todos los españoles para que nos fuésemos de vacaciones, acordaros la forma en que lo dijo, ¿no? Bueno, pues yo creo que el gobierno lo que no se plantea ahora mismo, salvo una situación sanitaria muy grave, que de momento, gracias a Dios, no la hay, me refiero, muy grave, el gobierno no se va a plantear dar pasos hacia atrás, a pesar de que esta semana ha habido en ese sentido algunos mensajes contradictorios, ¿no? Porque mientras que me parece que era la ministra portavoz, no cerraba la puerta a posibles nuevos estados de alarma, el ministro Illa le desmentía a las 24 horas, ¿no? Lo cual, aparte de ser en sí una frivolidad, ese tipo de contradicciones o ese tipo de mensajes contradictorios, me parece que también pone en evidencia ese cierto nerviosismo de fondo del gobierno de tener que volver a tomar medidas, si es que las tuviese que tomar volver a tomar, medidas que son claramente impopulares, que a la gente, y ahí, vamos, yo personalmente me incluyo, nos pillaría ya hartos hasta el moño, ¿no? Dice, oye, no, por favor, o sea, es decir, y bueno, yo creo que quieren salvar el verano y luego ya veremos, ¿no? En septiembre o octubre, pues Dios dirá, ¿no? Yo tengo esa impresión.
Ya, lo que pasa es que si es verdad que esta pandemia se está viendo que viene por oleadas, lo que no puede ser es que otra vez pasemos del blanco al negro en un solo día. Eso no puede ser. No podemos tener un 9 de marzo de repente en el que el 8 se podían hacer manifestaciones, congresos, partidos de fútbol y unas horas después había que cerrar todo el país. No se puede pasar del negro o del blanco al negro, del negro al blanco, sin que haya un tránsito de grises. Y lo que estamos viendo es otra vez lo mismo. Son unas comparecencias en las que a mí no me las dos realidades no me coinciden. Aquí tenemos una realidad autonómica en la que estamos viendo, y municipal, en la que estamos viendo todas estas noticias de brotes y demás, y cuando llega el momento en el que el Ministerio de Sanidad nos dibuje cuál es la situación en España, resulta que te dicen, ¿cómo? No, si aquí, ayer cuántos muertos eran en España, era uno, Sandra.
Bueno, volvemos a lo mismo de siempre, pero uno era según la estadística de sanidad, pero al contabilizarlos, la diferencia con el día anterior eran cinco.
Y luego, el número de contagios, que ayer se había duplicado hasta los 200 y pico, dices, pero ¿cómo 200 y pico? Pero si 200 y pico, yo había oído que había nuevos en Lérida. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, en toda España, con lo cual, lo que sería ya, o sea, hay muchas cosas que han sido inaceptables, pero lo inaceptable sobre lo inaceptable no es 2 más 2, es al cuadrado, es al cubo, es exponencial, porque que nos volvieran a decir que del disfrutar pasamos al encerrarnos otra vez. Esto no lo aguanta ya el país, Marco.
Pero tampoco aguanta el país, o lo aguantará muy mal, el hecho de que, aunque ya no haya las tasas atroces y terribles de mortalidad o de sufrimiento, ¿no?, que padecimos en los meses de marzo y abril, tengamos que estar o estemos en una situación en la que 10 o 15 o 20 zonas de España estén en alerta importante. ¿Por qué? Porque ya no se trata de las muertes, se trata de que entonces no se confía en la realidad de las medidas, ni se confía en que la zona sea segura. Entonces, claro, todo eso va a tener repercusiones, a menos que se controle bien, porque es verdad que es muy difícil controlarlo, pero se puede encauzar, como tú dices, ¿no? Entre el blanco y el negro hay muchos zonas grises. Pero entonces, claro, imagínate, turismo, ¿no? Pequeño comercio, ¿no? En hostelería, que es una de las claves del asunto, los bares pequeños, todo eso desaparece, pero desaparece porque ¿quién va a entrar en un bar pequeño sabiendo que la zona en la que estás puede haber contagios? Y luego no digamos ya a partir de septiembre la cuestión de la enseñanza, que son casi palabras mayores, porque claro, toda la sociedad está implicada.
A lo que me refiero,
a ver qué se hace con los chicos jóvenes y con los niños en los colegios.
A lo que me refiero, entonces, José María,
claro,
es que, por ejemplo,
es enorme, ¿no?
Claro, pero por ejemplo, en Portugal, sí. En Portugal ven que empieza a haber una serie de brotes en Lisboa, empiezan a identificar dónde pueden surgir esos brotes, sí, y son en los botellones masivos de jóvenes. Oye, Portugal, aparte de decir que hay que ponerse la mascarilla, la distancia de seguridad, los PCRs, el rastreo, cogió y dijo, vamos a ver, si los botellones masivos de jóvenes provocan brotes, ¿por qué no mandamos un mensaje a la juventud para que tenga cuidado? Perseguimos los botellones y además prohibimos la venta de bebidas a partir de no sé qué hora en las gasolineras, en todas las horas en las gasolineras. Es decir, que aquí, no sé, a lo mejor el presidente Sánchez, que le ha gustado comparecer para tanto, debería comparecer para decir, vamos a ver, estamos haciéndolo bien, pero lo podemos hacer mejor y hay que hacer esto, esto y esto. Un mensaje de alguien, captar a, no sé, que no pasemos de el de ayer no hay nada al mañana hemos vuelto a la segunda ola sin darnos cuenta.
Pero es evidente, Dieter, que el gobierno, estaremos de acuerdo, se ha quitado de en medio.
Claro.
No voy a emplear la expresión el muerto porque quizás no es la más indicada, ¿no? Pero le ha pasado el marrón a los ayuntamientos y las comunidades autónomas.
Sí, pero fíjate,
pero
Cayetano,
de una forma escandalosa.
Pero Cayetano, cuando esas comunidades deciden hacer algo que no se había hecho hasta ahora, que es algunas comunidades, es decir, la mascarilla obligatoria siempre, el gobierno va y te echa un poco de agua al vino y te dice,
si
quieren sobreactuar, la palabra sobreactuar, igual que la de disfrutar, tiene un significado muy claro.
Es asesina esa palabra.
Claro, sobreactuar, ¿por qué sobreactuar? ¿Le estás diciendo a la gente que es sobreactuar? Entonces, ¿por qué?
Sí, se lo estás diciendo.
Claro, es que se lo estás diciendo.
Cada vez que se pone la mascarilla, sobreactúa.
Claro, y entonces, ¿cómo te van a multar? Óigame, ¿va a multar usted a mí por no sobreactuar? Es que yo no quiero sobreactuar. Claro.
Bueno, pero es que es la posición del Capitán Araña, ¿no? O sea, ni hago ni dejo hacer, ¿no?
Es decir, sobreactuar es decir, en moto y vestido de Terminator.
Eso es
sobreactuar. Que te lo diga este hombre. Lo que dice Cayetano tiene razón, es decir, es que al pasarle el testigo a las comunidades, volver atrás va a ser mucho más difícil, va a ser mucho más difícil. Bueno, ahora están actuando y parece ser que, en mi opinión, están actuando bien al imponer esas medidas. Pero hay un problema, es que el virus no se circunscribe a una región. El peligro no es Lérida, el peligro es para España. ¿Cuánta gente puede salir de Lérida en este momento? Cruzar, pasar. ¿Cuánta? O sea, los brotes que ha habido en el País Vasco, me parece que uno era de Lérida.
Sí.
Que venía. Es
así
decir, te puedes contagiar aquí y parece que si aislamos el Segria, ya eso se queda allí. No se queda allí. Como no se quedó en La Rioja, como no se quedó en el País Vasco cuando empezó, como no se quedó en Madrid. O sea, también deberíamos tener la, no sé, la percepción de que lo que amenaza a la comunidad catalana, lo que amenaza a la Extremadura, a Baleares, nos amenaza a todos.
Pero tú fíjate cómo se esforzaron en decir que de una pandemia que había dejado en el camino a 40.000 personas...
Que va a 27.000. No,
pero mira, que pon los muertos que quieras, Tomás, pero se esforzaron mucho en decir, hemos salido de esto más fuertes. Dices, pero bueno, si hay todos estos millones de ERTEs y tantos muertos, y se esforzaron tanto, si compraran todas las portadas de los periódicos, en vez de para decir que España sale más fuerte de una pandemia en la que han muerto 40.000 personas mínimo, y hay no sé cuántos parados, para decir dos o tres mensajes fundamentales, a lo mejor íbamos, no estábamos como estábamos, o a lo mejor no estamos como parece que pintan las cosas, bueno, pero en fin.
Evidentemente, pero entonces tendría que haber un Estado que actúe como tal.
¿Sí?
Como tal, y que si tiene que emplear la, usar la autoridad, la usa.
Si ya no es, si ya no es una cuestión de autoridad, si yo no, creo no, que no. Es una cuestión de que sí, que sabemos que actuasteis tarde, que además dijisteis que esto no había que hacérselo ni ponérselo. Vale ya, partir de cero, dejar de asumirlo, porque si vais a decir que sobreactuar es protegerse, claro, la cosa va fatal. Vamos a irnos a las noticias de las 5 de la tarde, de las 4 en Canarias, pero vamos a tomarnos el GastroPlus, vizcaíno, porque en fin, para evitar la acidez de las digestiones pesadas, con...
Mundo Natural.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
1, 2, 3, 4.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Todos mis amigos se llaman Cayetano, zapatillas Pompey, alguno tiene barco, siempre tres botones desabrochados, menudo pedazo, Zeus, San Pablo, joder, cómo mola.
Cayetano González, ¿te gusta la tertulia del viernes?
Bueno, además estamos en vísperas electorales. Yo no sé si esto es propaganda electoral, ¿eh, Dieter? Poner hoy digo esto, porque ahora te van a acusar de que estás potenciando a determinado partido político.
No lo sé, porque los cayetanos son indeterminados. Unas veces votan a Vox, otras a Ciudadanos, y algunas veces votaban incluso al PP. ¿Te gusta tu jamón directo, Sandra?
A mí me gusta la canción, me gusta tu jamón directo, surtido especial verano para hacernos unos bocadillos fantásticos en estos meses de verano. 5 estuches de 100 gramos de lomo ibérico de bellota loncheado, otros 5 de chorizo, otros 5 de salchichón, todos ellos envasados al vacío y listos para consumir, además de una botella de aceite de oliva. Y con todos estos productos nos podemos hacer más de 40 bocadillos deliciosos, sencillos y naturales para disfrutar y compartir, todo por tan solo 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Y como llaman de parte de radio, pues 5% de descuento. Visita tujamondirecto.com o llama al 984-1028, 984-1028.
¡Cállate!
Naya, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A quién le dedicamos el programa de hoy de los Cayetanos entre los socios del Club de Libertad Digital?
Pues hoy la cosa va de cuñados. Uno de nuestros socios veteranos decidió regalar un año de suscripción a su cuñado.
Oye, eso sí que es amor de cuñado, ¿eh? Sí, a no sí. ser que el cuñado sea podemita, que entonces se lo ha hecho con mala gaita, pero no parece ser el caso.
No, y además, sabiendo que escucha este programa, pues se puso en contacto conmigo para darle la sorpresa y dedicarle el programa, así que él no sabe que le vamos a dedicar al programa.
¿Será mi cuñado el que ha tenido ese gesto tan bonito?
Pues no, ya te digo que no, porque tú ya eras socio de antes.
No, hombre, estaba haciendo de forma retórica, me estaba poniendo en el papel de uno de nuestros oyentes que pueda estar pensando, oye, pues yo me llevo muy bien con mi cuñado, ¿habrá tenido este gesto conmigo? No es usted, es...
Antonio Elvira Cuenca, de Sevilla.
Antonio Elvira, sí. ¿Es el que ha recibido el regalo o el que lo ha hecho?
El que lo ha recibido.
Ah, ¿y el cuñado cómo
y
se llama?
Tiene un cuñado de 10 que se llama Manuel Rodríguez Tijero.
Pues mira, para Antonio Elvira y para Manuel Rodríguez, muchas gracias. Los cuñados que se hacen socios del Club de Libertad Digital establecen una relación fraternal que eso ya no lo rompe nadie. Nadie. ¿Cómo pueden hacer nuestros oyentes socios a su cuñado del Club de Libertad Digital?
Pues por teléfono llamando al 91-409-4002, 91-409-4002, o entrando en la página web www.clublibertaddigital.com.
Muchas gracias, Naya.
A vosotros.
Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Te escucha José María Marco, Tomás Cuesta, Cayetano González y todos tus oyentes de Es la Tarde de Radio.
Pues muy bien.
Noticia de apertura. Es por meterte presión, Miguel Ángel. Noticia de apertura ahora mismo en Libertad Digital, mandando. La Fiscalía de Madrid abre una investigación a Ignacio Estampa por la revelación de secretos en el caso Dina Buselham. Miguel Ángel, ¿hasta qué punto crees tú que esto es un mero trámite o puede ser una investigación en serio?
Pues la verdad es que yo creo que es relevante, Dieter, porque como ya sabíamos hace un par de semanas, se había abierto una nueva investigación interna por parte de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado a Ignacio Estampa. Recordamos que ya se había hecho una, que se había archivado en marzo, se reabría una. Y lo que parece, Dieter, es que puede haber, no sé si un cisma, pero sí algún enfrentamiento interno en la propia Fiscalía. Por un lado, pues la Fiscalía Anticorrupción, que como sabemos dirige Alejandro Luzón, que estaría de alguna forma respaldando pues la labor que ha hecho Ignacio Estampa y que hoy publicábamos en Libertad Digital con el titular que la Fiscalía Anticorrupción consideraba que había hecho una labor impecable, digamos, en el caso Dina. Y por otro lado, pues podría haber un criterio muy distinto, sorprendentemente, pero todo tiene su explicación, la Fiscalía General del Estado de Dolores Delgado. Según las fuentes que consultábamos, pues todo parece indicar que Dolores Delgado pues no tiene, digamos, especial simpatía hacia el fiscal Estampa.
¿Qué me dices? Yo no sabía por dónde ibas hasta que me has dado ese dato. Pues si Dolores Delgado te tiene ojeriza, estás perdido, Michael.
Claro, porque Dieter, no hay que olvidarnos que este caso Villarejo, Operación Tandem inicialmente, Dina...
Espérate, Miguel Ángel, que me acabo de acordar cuando se conoció lo de Dolores Delgado... Uh-huh. ¿Te acuerdas lo que dijo Baltasar Garzón, que se preguntó también como Dolores Delgado sobre de dónde salían las filtraciones?
Sí.
Y estaban muy molestos con la fiscalía que estaba uh-huh. llevando el caso.
Efectivamente.
Venganza, es como la ensaladilla rusa, se sirve en un plato y que esté además muy frío.
Claro, Dieter. Yo creo que por ahí pueden ir precisamente los tiros, porque Dolores Delgado no olvida pues todas las grabaciones que salieron en el marco del caso Villarejo a la luz a través de filtraciones a los medios de comunicación, en donde ella pues no salía nada, pero que nada bien parada cuando era ministra de Justicia en ese momento. Y bueno, parece que tiene guardada la matrícula desde entonces al fiscal Estampa, ¿no? Concretamente también a Serrano, pero por lo que me dicen, sobre todo a Estampa desde esa ocasión. Y parece que bueno, pues después de que Luzón, digamos, parece que está respaldando al fiscal en el caso Dina, después de todos esos mensajes que han aparecido en los medios de comunicación y desvelando esa más que estrecha relación con la abogada de Podemos, Marta Flor, pues parece que en la Fiscalía General no estarían de acuerdo con ese respaldo, y lo que ha hecho pues la Fiscalía Superior de Madrid en este caso es abrir diligencias de investigación penales contra Estampa por ese presunto delito de revelación de secretos, y bueno, pues yo creo que es relevante, una denuncia que, por cierto, había presentado Vox, que luego, cuando nos ha llegado la información, casualmente pues omiten el partido que había presentado la denuncia, pues lo decimos, había sido Vox, y realmente pues la Fiscalía Superior de Madrid lo que va a hacer ahora pues es abrir esta investigación penal, y deja muy claro en el escrito que bueno, que esto no significa ni que sea culpable ni inocente, que van a abrir la investigación, que van a llevar a cabo una serie de diligencias, y que luego pues se elevará a la jefatura de la Fiscalía pues el informe o el resumen de las actuaciones para tomar las decisiones pertinentes.
Estoy viendo una noticia, es que estas cosas son, Miguel Ángel, esto de tener memoria, ¿verdad?, lo que nos ayuda, ¿eh? Estoy viendo una noticia de Fernando Lázaro, el 1 de octubre de 2018, la fotografía de la noticia es Dolores Delgado y Baltasar Garzón, y el titular, Garzón intenta anular pruebas y apartar a los fiscales del caso Villarejo. Y ya dentro te cuenta todas esas desavenencias que tenían Delgado Garzón Delgado con ciertos fiscales que ahora no deben estar muy tranquilos, Miguel Ángel.
No, Dieter, y además es que es otro dato importante, al margen de la famosa grabación donde el prostíbulo que hablaba Villarejo y que decía lo del éxito garantizado Dolores Delgado, al margen de eso hay que recordar que en la propia causa Villarejo hubo una pieza, que es la llamada pieza Pitt, sobre la extradición fallida del naviero Pérez Maura a Guatemala, donde durante unos días o incluso semanas se llegaba a señalar más o menos directamente posible implicación de Dolores Delgado cuando era fiscal de la Audiencia Nacional, con lo cual pues son dos asuntos los que tiene Dolores Delgado con estos fiscales, y entiendo pues que bueno, después de lo que se ha conocido con esos mensajes, pues yo creo que tiene la excusa perfecta para poder apartar al fiscal Estampa, porque hombre, si es impecable la labor que ha realizado Estampa con los mensajes que hemos leído todos, desde luego es para echarnos a temblar, ¿no? Es para echarnos a temblar, porque al margen de que haya cometido, ¿no?, ese presunto delito de revelación de secretos a la abogada de Podemos, Marta Flor, es la estética y la imagen que ha dado de una fiscalía anticorrupción con una connivencia absoluta, coordinada con Podemos, ¿no?, en esta causa.
Qué entretenido es todo cuando te lo sabes, Miguel Ángel. Qué entretenido es todo. Tiras de un hilo y dices, oye, ¿por qué será esto? Y al final, el factor humano. Madre mía, la de cuitas que tienen ahí internas. Miguel Ángel, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Dieter.
José María, Tomás, Cayetano, al final, uno nunca sabe por dónde te van a venir los tiros, ¿eh?
Esto parece que yo pensaba que iba de Estado de Derecho, pero no, esto es de rencillas personales, ¿no? O sea, sí, que sí.
No, y además es que se mezclan dos factores. Por una parte, la cuestión penal en la que puede incurrir Pablo Iglesias si el juez decide imputarle por haber guardado un objeto robado sin informar de su entrega ni a la policía ni a la dueña durante meses, y luego está la parte, digamos, estética, moral, política, esa en la que la justificación para haber guardado durante meses un objeto robado sin informar a la dueña del objeto ni a la policía es que tenía veintipico años y que no quería meterle presión. Hoy a una importante diputada de Podemos, vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Lizo, le hacían la pregunta por la parte estética feminista. Escuchad en Onda Cero.
¿Usted cree que un hombre de 30 y muchos años tiene derecho a quedarse con un material íntimo y personal que sabe que no es de él y que además, como poco sospecha que es, su origen es el robo de un teléfono móvil?
No, yo nunca hubiera hecho eso.
¿Le parece que es un comportamiento machista?
No sé si es machista o paternalista o simplemente es un intento en un momento muy complejo políticamente, porque en ese momento se estaba empezando a negociar gobierno en el 2016, en enero de 2016. Es un problema de tensión política que hace que olvides ese asunto, pero desde luego las mujeres somos capaces de ventilarnos con cuestiones de toda índole y no tienen nada que ver con la capacidad que puedan tener algunos de protegernos. De eso estoy absolutamente segura.
¿Qué os parece?
Sugiere Gloria Elizas que ella lo hubiera quemado directamente. No. Con eso de ventilar, qué palabra, sí. ¿No? Tan curiosa la que emplea esta señora, sí, diputada. Sí.
Esta señora diputada, que es la que pide referéndum, sí. Y que abdique el rey, ¿no?
Y cuando le preguntan se ríe también, ¿no?
Vicepresidenta tercera del gobierno.
Del
Congreso, perdón. Es que hay tantos vicepresidentes. Lo siniestro es que justifique en el interés político que se haga algo así. Que al final es lo que ha venido a decir. Si el interés político, bueno, te puedes olvidar, puedes hacer algo que no moralmente no se puede hacer. Es una cosa siniestra. Respecto a lo de que sea una venganza personal, es muy posible que sea así. Pero además les viene bien, porque ya tenían que hacer algo, ¿eh? O sea, si pueden matar, pueden salvar la cara y además cargarse a Pablo Iglesias. Se van a cargar, yo creo que se van a cargar al fiscal. Sí, ¿no? Con lo cual dirán, bueno, esto se ha hecho. Al final dirán la verdad. Es decir, que todo este montaje es de los fiscales. Si los fiscales no se podría ver haber estructurado, y eso es lo más grave de todo. Ahí se cargan el Estado de Derecho.
Yo creo que le ha hecho más que en cuanto a la imagen, la observación de Pablo Iglesias sobre las mujeres le ha hecho muchísimo daño. Muchísimo daño. Daño a él, sí. Y le ha hecho mucho daño en el campo siempre poblado del progresismo, ¿no? Porque, claro, el valedor, el gran tal del Partido Feminista por excelencia, ¿no? Unidas Podemos o Unidas Pandemias, como dice, o como decía Pablo Planas, que era tan gracioso, los que hablan en femenino, ¿no? Porque en las clases se habla en femenino, lo sabéis, ¿no? En las clases de los profesores estos, bueno, profesores, lo que sea, no se habla en femenino, total. Y luego resulta que a las mujeres hay que protegerlas, ¿no? Algo que es que ya ni siquiera en los años 60, no sé, las mujeres españolas ni en los 50 lo hubieran permitido, ¿no? No hay nadie que responda a ese tópico franquista, ¿no? De Pablo Iglesias, ¿no? Porque vive en un mundo de machismo franquista, ¿no? De funcionarios franquistas, de esos enquistados, ¿no? En una sociedad que ya va por completo por otro lado, ¿no? Es decir, este hombre tenía que estar jurando los principios del movimiento como hizo su abuelo, sí, ¿no? Cuando le sacaron de lo que le sacaron, ¿no? Que es, entonces es, yo creo que eso le ha hecho mucho daño. También quiero insistir en el tema de Vox, ¿eh? Que es importante que todo esto surge a raíz de una cosa de Vox, y no sé si estará todo acabado, porque Vox había presentado una panoplia de posibles delitos, ¿no? Que iban revelación de secretos y muchas otras cosas, y para más que a Estampa, ¿no? También a Pablo Iglesias y a Dina Dusselman y toda la panda, ¿no? Entonces yo no sé si eso tendrá algún recorrido más allá de eso, pero la verdad es que tiene interés. A mí no me gusta mucho la judicialización de los asuntos políticos, pero bueno, en este punto ha sido eficaz.
Ese que dice, si creo usted que he cometido algún delito, denúnceme, pues en efecto, claro, hay que tomarle la palabra. Eso es lo que vamos a hacer. Claro. Es que es continuo. Pero lo demás, este es un machirulo apestoso. Se acabó, quiero decir, es que todo es mentira. Es decir, es que su regreso del congés de paternidad, no se me olvidó la palabra, del permiso de paternidad. ¿Os acordáis del cartel? Él vuelve.
Sí, sí, sí.
¿Te acuerdas de la novela de Maruja Torres que se llamaba O es él?
Yo me acuerdo de la colonia. Vuelve el hombre.
Oh, es él, pues ya sabes. Y que este tipo, que es, no, quiero decir, bueno, es ya, de verdad, es de un machismo perverso, como él mismo dice.
Y con quien no hace buenas migas es con Margarita Robles. Recordad que claro, es el corte número 19, Isaac, porque Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, perdón, la última polémica que ha tenido es que ha dicho que había que naturalizar el insulto y la crítica. Margarita Robles dijo que estaba en contra de eso que había dicho Pablo Iglesias. Que eso de naturalizar el insulto, que no, que ella no lo ve. Y hoy le han preguntado a Pablo Iglesias por las palabras de Margarita Robles.
Sobre lo que dijo la señora Robles u otras ministras, yo no critico en público a ministros del gobierno. Lo que tenga que decirle a la señora Robles se lo diré en privado.
Pero
o lo
qué
hablaré
forma
con el
de desnaturalizar la crítica. No había que naturalizar la crítica. Yo no entiendo nada, Marco.
No admitimos la crítica, ¿no? La cantidad de cosas que ha puesto Pablo Iglesias por críticas que se le han hecho. Mira esto.
¿Sabes cuál es un punto, en mi opinión, muy débil de Pablo Iglesias que le puede llevar a la perdición total, la soberbia? Porque esta contestación que le acaba de hacer a Margarita Robles, que ya no lo había oído, es denota, primero, que le ha dolido la crítica en público de Margarita Robles, y que no es capaz de pasarla o de devolvérsela, ¿no? Y yo ya vengo observando, y me imagino que estaremos de acuerdo, que en las sesiones de control al gobierno, desde que es vicepresidente segundo, tiene un punto de chulería, de soberbia, que esas cosas en política te pueden llevar por mal camino, ¿eh? Porque te lo tienes que aguantar a veces, y tienes que tragar sapos, y tienes que aguantar el tirón, ¿no? Y este hombre, no, yo creo que, vamos, no había oído el corte y me parece que es, vamos, es brutal en el sentido de decir, bueno, esta señora que me lo diga a la cara en privado, ¿no? Es decir, que no lo diga en público, ¿no?
Sí, ha sonado un poco, es verdad, no me había fijado, no había caído yo en eso, ha sonado como, ya le diré yo a Margarita Robles en privado, no, claro. No. Esto es un debate público, o sea, hay que naturalizar la crítica,
sí, pero no
solo en Twitter, es cuando se pregunta a los periodistas también. A propósito de Twitter, y esto te lo voy a centrar, Cayetano, porque habíamos hablado antes del programa y querías tener un recuerdo porque hoy, todos los 10 de julio, desde hace un año en concreto, en España debemos recordar lo que sucedió. Pero hablando de Twitter, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha escrito a propósito de lo que ocurrió en un día como hoy de hace 23 años.
Sí, dice Pedro Sánchez, el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco conmocionó a España. Hace 23 años vivimos uno de los episodios más crueles de ETA, un suceso que nos unió en defensa de la libertad, la paz y la democracia. Años después, esos valores siguen venciendo a la barbarie.
Lo dice Pedro Sánchez.
Sí, lo dice Pedro Sánchez que acaba de declarar el domingo en una entrevista en el Correo de Bilbao que el partido que es el heredero político de ETA es un actor político más en la escena política española, ¿eh? O sea, lo dice textualmente, le pregunta al periodista, ¿entonces usted considera que Bildu, dadas las mayorías que tiene en el Congreso, lo considera usted un actor político más? Respuesta,
sí, le podían haber preguntado, ¿usted considera que la formación política que formaba parte de un entramado terrorista que se negó a pedirle a la ETA que no asesinara a sangre fría a Miguel Ángel Blanco forma parte? Lo digo por si el viernes tiene pensado escribir un tuit sobre Miguel Ángel Blanco.
Sí, que por cierto no sé si escribió ayer un tuit sobre la profanación de la tumba de Fernando Buesa. No me suena haberlo visto, ¿eh? Pero tampoco estoy seguro, ¿eh?
No, bueno, el Endacari lo ha hecho.
Claro, ayer lo hizo el Endacari.
Sí, sí, sí.
Yo,
con
Dieter,
aseo, ¿eh? Con aseo, vamos.
Sí, sí, sí. Yo, Dieter, te agradezco porque creo que es... Esta mañana Rosana, en el programa de Federico, ha recordado también lo importante que es no olvidar estas cosas, ¿no? Y además con un argumento que yo personalmente lo tengo experimentado con mis alumnos, ¿no? Que es que la gente joven no sabe quién es Miguel Ángel Blanco, ¿eh? no sabe quién es Gregorio Ordóñez, no sabe quién es Fernando Buesa, y yo creo que ahí hay una labor de los padres también, empiezo por los padres de esos chicos, pero también de los medios de comunicación, y claro, ya vamos quedando tan pocos que nos comprometamos con esta causa, que a mí me parece que hoy es un día, bueno, porque son las 5:30 de la tarde y a estas horas ya España conocía hace 23 años que Miguel Ángel Blanco había sido secuestrado y que sus por ETA, y que ETA pedía a cambio de su liberación el acercamiento en 48 horas de todos los presos de ETA al País Vasco, ¿no? Yo tengo muy grabado, si me permites, muy brevemente, tres cosas, tres recuerdos de aquellas horas. Te puedo asegurar, y tú me conoces bien, que lo tengo todo muy grabado, pero grabado en la mente y en el corazón. O sea, no lo he escrito, no lo he escrito más allá de que, por ejemplo, hace tres años, en el 20 aniversario, hicimos un trabajo para Libertad Digital y ahí volqué un poco mis recuerdos, ¿no? Pero no lo tengo escrito en un diario y tal, ¿no? El primer recuerdo es un día como hoy, el 10 de julio, cuando me dicen que a las 3:20 de la tarde se ha recibido una llamada en la centralita del Ministerio del Interior pidiendo hablar con la Secretaría del Ministro. De una forma un poco sorprendente, la centralita pasa la llamada. Digo sorprendente porque si todo el mundo que llama pidiendo hablar con la Secretaría del Ministro le pasan, pues, en fin, puede ser un poco complicado, ¿no? Pero bueno, le pasan la llamada y a las 3:20 de la tarde había una secretaria de guardia, porque la titular estaba, o el equipo estaba comiendo, y contesta y oye, voy a decirlo textualmente, ¿no? Aunque sean palabras en algún caso malsonantes, ¿no? Oye lo siguiente, voz de hombre, un cierto acento vasco. Hijos de puta, lo de Ortega Lara lo vais a pagar, gora Euskadi askatuta. Bueno, y cuelga. Os podéis imaginar cómo se quedó esa secretaria, que inmediatamente llamó a su jefa, y la jefa pues dio cuenta al ministro de esa llamada, ¿no? El segundo recuerdo es en torno a estas horas, 5:30, pues hacia las 5:45, me llama el ministro, que suba a su despacho, subo y me dice, me acaba de llamar Carlos Iturgaiz, que entonces era presidente del Partido Popular del País Vasco, para decirme que han secuestrado a un concejal del partido de Ermua, que se llama Miguel Ángel Blanco. Bueno, yo estaba en ese momento solo con el ministro, con Jaime Mayor Oreja, en su despacho, y nunca olvidaré que el ministro, sentado en un sillón de trabajo, con las manos apoyadas, con la barbilla apoyada en las manos y mirando hacia abajo, dijo, Cayetano, si no hay un milagro le van a matar. Yo en ese momento, bueno, podéis entender que por la emoción, el impacto y la tensión del momento, no se me ocurrió preguntarle por qué dices eso de una forma tan categórica, ¿no? Se lo pregunté al cabo de un cierto tiempo y me dio la explicación. Me dijo, mira, aparte de que era evidente que esto era una crónica de una muerte anunciada, es que yo en ese momento, me dijo Jaime Mayor, vino a mi cabeza el periodo de tiempo que había transcurrido desde que la Guardia Civil tuvo la primera pista sobre el paradero de Ortega Lara y la localización del famoso agujero en Mondragón. Habían pasado 6 meses desde la primera pista y que la Guardia Civil encontrase el agujero de Mondragón. Por lo tanto, ahí sí que se entendía que o hay un milagro o en 48 horas es muy difícil encontrar a Miguel Ángel Blanco, ¿no? Y el tercer recuerdo es en el hospital Nuestra Señora de Aránzazu, el sábado 11 de julio a las 11:45 de la noche. Ya ha aparecido Miguel Ángel Blanco con 2 tiros en la cabeza, le han llevado al hospital de Aránzazu. El ministro y gente de su equipo nos trasladamos a San Sebastián, vamos al hospital directamente y el ministro, después de estar con la familia y con los médicos le dicen si quiere entrar en la UBI o en la UCI a ver a Miguel Ángel, ¿no? Y el ministro dice que sí, por supuesto, y los que íbamos con él, pues nos quedamos al otro lado del cristal de la UCI, pero bueno, pero yo pude ver y pude contemplar el cuerpo de Miguel Ángel Blanco entubado, con la cabeza absolutamente vendada. Clínicamente no estaba muerto en ese momento, estoy hablando de las 11 menos cuarto de la noche, pero nunca se me irá de mi mente y de mi recuerdo, pues la imagen de un chico joven en una camilla agonizando después de haber sido secuestrado y tiroteado por unos terroristas, ¿no? Bueno, son tres recuerdos porque los he querido sintetizar, ¿no? Tengo muchísimos más, pero a mí me parece que todas estas cosas, bueno, yo tuve, entre comillas, la suerte y la experiencia vital de estar allí y de poder vivirlo más en primera persona, ¿no? Pero me parece que el significado de la muerte de Miguel Ángel Blanco y de todos los atentados, antes hablaba de lo que le pasó ayer a Fernando Buesa, una persona excelente, yo era bastante amigo suyo, una persona de un señor de los pies a la cabeza, socialista, defensor de la libertad, pero bueno, es Miguel Ángel Blanco, es Fernando Buesa, es Tomás y Valiente, es tanta gente, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa labor que decía antes de pedagogía y de explicar y de que las nuevas generaciones españoles sepan lo que ha pasado, me parece que es fundamental, ¿no? En contra de la voluntad de muchos, y entre ellos el Partido Socialista, que con los hechos demuestra, pues, no que quiera pasar página, porque tiene muchas víctimas en sus filas, sino que cuando eres capaz de traspasar la línea roja y de pactar con los amigos de los terroristas, ya no tienes ninguna autoridad moral, ¿no? Y por lo menos los que vivimos aquello y podemos contarlo, pues me parecía que hoy era un día para transmitir estos pequeños recuerdos que yo tengo personalmente.
Pues me parece muy bien, Cayetano, porque dicen que el olvido es matar dos veces, pero es que en este caso los que curiosamente no olvidan son los malos, y no olvidan hasta tener que llevarse la tumba de Miguel Ángel Blanco a Galicia para que no le pase lo mismo que a la de Buesa.
Sí.
Es curioso porque no olvidan los que atacan las sepulturas de las víctimas, y hay otros que no es que sean malos, al contrario, son la gente buena, la sociedad, que sobre todo en la parte más joven no les ha llegado esa información, no lo vivieron, y como no se cuenta y no se habla de ello, pues directamente algunos no es que no lo olviden, es que lo desconocen. Acaba de salir el dato de contagios y de víctimas del coronavirus, Sandra, que tenemos.
Ayer, recordad que había 241 contagiados en las últimas 24 horas. Hoy el número de casos diagnosticados con fecha de ayer se eleva, Dieter, a 333.
333, lo sabemos.
Bueno, va a ser una postilla sobre eso.
¿Sobre qué?
Sobre los datos. Sobre
espera, ¿no? Vamos a dar los datos por comunidades, si
sí,
los tenemos,
por
y
comunidades,
y apostillas, Tomás.
La comunidad con más casos diagnosticados ayer es Cataluña, con 81, Aragón 68, Andalucía 32, Madrid 30, Navarra 26, Extremadura 25, Galicia 20, Comunidad Valenciana 17, Castilla-La Mancha 13, País Vasco 11, Castilla y León 4, Murcia 3 y Asturias, Canarias y La Rioja 1.
¿Cómo La Rioja? Como La Rioja 1.
Sí, La Rioja 1.
¿Por?
Yo creo que es que esta mañana hemos estado hablando porque decíamos que en La Rioja ayer había más casos.
No, es que yo escuché ayer a la consejera, bueno, a alguien de Sanidad de La Rioja informar de que en el brote de Tudela, que había sido por una boda... Ah, perdón, es verdad, que estamos hablando de Navarra. ¿Navarra cuánto?
Navarra tiene 26.
Navarra 26, pues entonces
sí,
sí cuadra
porque ayer hablaban de 23
sí,
contagios en Tudela por una boda estamos hablando de 26, con lo cual las cifras, por lo menos en este sentido, sí cuadran.
Entonces dame los datos de las tres últimas que has dicho, las que tienen menos siguen siendo...
Asturias, Canarias y La Rioja. Acordaros
Asturias,
de que hasta
Canarias,
ahora Asturias y La Rioja llevaban muchos días sin registrar positivos. En los últimos días ya Asturias había registrado alguno y hoy tanto Asturias como La Rioja tienen un nuevo contagiado. Pero insistimos, las dos comunidades que más casos diagnosticados tienen son Cataluña con 81 y Aragón con 68. Y suponemos que en las próximas horas en Cataluña esta cifra se va a disparar, porque desde luego que los datos que hemos conocido hoy a lo mejor no se han podido todavía introducir en las estadísticas, pero tendrán que llegar en algún momento.
Vamos a ver, Cataluña...
De eso quería yo hablar, de Cataluña.
Cataluña, Tomás, ha diagnosticado en las últimas 24 horas 770 contagios.
774, solo en el Segría 280.
Bien, si no los cuentan... No, si no los cuentan hoy y como el fin de semana han dicho que no lo van a contar.
Pero estará, supongo, yo entiendo que no, pero lo podremos saber porque aunque el lunes nos den solamente los de las últimas 24 horas, sí que podemos quedarnos con la cifra de hoy y ver la del lunes. Entonces ya hacemos las cuentas nosotros y nos van a salir.
A ver, Tomás.
Una muy buena amiga, se llama Alicia Maríez, que es socio de nuestro club, por cierto, es socio del Club de Libertad Digital, me envió hace media hora los datos de si esos 750 contagios que da la Generalitat y los de Barcelona. En Barcelona hay casi 300 nuevos contagios. Se ha cerrado el club de polo y está buena parte de los socios, el Real Club de Polo de Barcelona, están fichados, digamos, les están siguiendo. Parece ser que en el barrio de Sarriá, en la zona alta, no solamente ha descendido el español, que era de ese barrio, sino que ahí hay brotes por doquier. Y hay, o sea, los datos son más de 300 contagios, ¿eh? En Barcelona, ya no les seguiría. A no ser que la Generalitat mienta, pues que no veo qué ventaja podría sacar de mentir en este caso. Insisto, es decir, es que no cuadra nada. Se está aminorando el peso de lo que se nos viene encima, pues sistema. Me parece a mí, vamos, no sé qué es lo que os parece a vosotros.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo, sí.
Yo lo
y que es sea en Barcelona es muy significativo, sí.
Hombre, y es que 340 casos son muchos, ¿eh?
Sí, son muchos.
Son muchos.
Sí, pero yo sobre todo... lo que yo no puedo decir cosas que no sé porque no tengo conocimientos, pero a mí el tema de los números me sigue sacando de quicio, perdón por insistir, pero dime el total que da el Ministerio de Sanidad.
332 contagios diagnosticados ayer.
332 contagios, pues
333.
333, pues una de dos. O el Ministerio de Sanidad le faltan contagios, o el reporte que están haciendo desde ayuntamientos y comunidades le sobran contagios, porque claro. Con el es que si no, al final es que nuestra obligación es transmitirle a ustedes las cosas de la forma más fiable, pero no es que nos queramos justificar, pero sí que me gustaría explicarles que nosotros les hacemos un relato del mapa de los rebrotes con la información oficial que nos llegan de administraciones locales y regionales, y cuando nos llega la información de la administración estatal, de nacional, no me cuadran las cosas. Es decir, para mí, ojalá que todo sea como lo están contando desde el Ministerio de Sanidad, porque entonces sería mucho menos de lo que en apariencia resulta cuando haces la retahíla, Tomás, de todos los casos que se han dado.
Claro, pero es que ahora, en estos momentos, las administraciones locales y regionales son las que están gestionando este asunto. Por lo tanto, son los que están más cercanos, los que tienen la mejor información.
Barcelona es muy importante porque Barcelona no es una gravísimo, ciudad cualquiera,
insisto,
es una ciudad que gravísimo. Tiene una repercusión internacional enorme.
Enorme, tiene enorme, el segundo enorme. Aeropuerto de España. Entonces, o el tercero.
No, además, la propia marca Barcelona es una marca
claro,
muy
claro.
Conocida.
Entonces, es tremenda.
Es tremenda, eso es tremendo.
Le hace un daño
tremendo,
al turismo tremendo. Brutal.
Brutal, pero brutal. Al turismo de toda España, no solo al que
va. Te digo yo, en el momento en que hay un contagio grande, por lo que han dicho, en Oliana, o sea, en medio de los Pirineos, donde van los ciclistas, y Rajoy a seguir la carrera, pues...
Esperemos que no se haya infectado.
Ya... No, insisto, es que hay infecciones de contagio.
Sí.
Y eso es lo que pasó en los primeros días de marzo. De pronto, no estábamos en más. En Madrid se pudo pasar de 300 a 3.000.
Tomás hace hincapié en Barcelona, ahora mismo, por ejemplo, en La Vanguardia hay un titular que dice así, suben un 81% en una semana los nuevos casos de COVID en Barcelona.
Ya, pero al margen de que para decir si es grave o no, ya tendríamos que tener otros conocimientos, pero...
es grave el hecho de que sea Barcelona. De
claro,
que,
pero...
Eso es grave en sí, es decir, eso sí. Pone la reputación de todo el país se pone en...
Sin duda, pero yo me refería a saber diagnosticar la gravedad de un brote, porque a lo mejor un brote, dices, bueno, pero es que como todo se llama brote, a lo mejor un brote en el brote de Murcia no es igual que el brote de no sé dónde. Yo esos conocimientos no los tengo, pero me enseñaron a sumar. Y es que estoy leyendo los datos, Matthew Bennett lo lleva ahora en su cuenta de Twitter. Ayer, el número de contagiados, el total de ayer es 253.908. 253.908, pone, total de ayer, 253.908. ¿Me lo confirmas, Sandra?
Sí, sí, te lo confirmo.
¿Me puedes dar el total de hoy?
No, no, ese es el de hoy.
Este es el de hoy. El total
o sea, es el de ayer, pero que conocemos hoy.
Correcto, 253.908. ¿Y de dónde sale el 253.056? Mírame a ver si me puedes dar los totales de los dos últimos días, Sandra, y los buscamos porque la diferencia sería 852 nuevos contagios, no 333.
Pues probablemente si eso es así, que ahora mismo lo compruebo, pase lo mismo que con los fallecidos. Que, por ejemplo, si hoy, pues la misma historia que hemos repetido toda la semana, pero cuando uno se va a los datos de sanidad, dice fallecidos con fecha de ayer y ve que pone cero. Y sin embargo, cuando va al total de fallecidos, ve que de ayer a hoy han variado en dos, por ejemplo. Entonces supongo que será algo similar y entiendo que se debe a que una cosa son los que se notifican con fecha de ayer y luego otra los que se van actualizando porque no se han notificado cuando se tenían que haber notificado. Es la única explicación que encuentro.
Yo lo único que me preocupa de verdad es estar viviendo cosas que ya he vivido y que sé cómo terminan.
Sí. Claro, estamos hablando todos. Que no es que no vamos a ir al pico de la pandemia, vayamos al 6 de marzo. Y entonces todo empezará a sonarnos, parecerá un déjà vu. Eso es lo que a mí me preocupa, bueno, y supongo que a muchísima gente.
Claro, pero es que la explicación al baile de datos, supongo, Sandra, que será... En las últimas 24 horas, 333, actualizo todos los que me quedan por actualizar y de pronto el total sube en 852. Ya, pero, ¿y esos 500 que no habías metido en el total, dónde estaban? ¿Dónde estaban? Es que volvemos a las mismas. El 8 de marzo, España se podía ir de pandereta a 72 manifestaciones, congresos políticos, partidos de fútbol y de todo. A los únicos que no me dejaron fue el Congreso de Evangélicos. Pero el 9 de marzo, ¡ay, sorpresa! Es que hemos contado todos y resulta que tenemos un problemón de narices.
¿Cómo nos vamos a creer las cuentas de alguien que no sabe dónde está? No, sí que sabe, o sí que lo sabe, pero los oculta 25.000 muestras. Eso no es que sepamos. Sabemos aritmética, sin más, como tú dices. Si esos muertos han desaparecido, pueden desaparecer lo que sea, quitando la dignidad y la moral que nunca han tenido, por lo tanto no desaparecerán.
Pues es que la confusión que viene ya de lejos en estos temas, el gobierno la maneja, vamos, le favorece en el sentido de que la gente se aburre. Es decir, y haces muy bien, Dieter, en insistir y en denunciar estas cosas, ¿no? Pero el común de los mortales desconecta. Y dice, bueno, pues...
Claro. Hay que recordarlo siempre como lo de Miguel Ángel Blanco.
Claro.
Que nos faltan 25.000 muertos.
Sí, sí. Bueno, y por cierto...
¿Dónde va a hacer daños? En otro sitio, y es en la economía. ¿Dónde va a hacer daños? Ahí, porque ahora mismo la cosa se puede controlar con más facilidad en cierto aspecto.
Sí,
pero ¿dónde va a ser un daño feroz si sigue así? Es en la economía, porque tú eres un turista danés o yo qué sé, holandés o austriaco, lo que sea, ¿no? Y te dicen que a dónde vas y resulta que en Barcelona están a 300 casos de tal, pues se acabó. Es que lo tachas automáticamente de la lista, si no, es que no tiene... Es evidente, ¿no?
Y como tú dices, claro, José María, no tachas de la lista Barcelona, España.
Tachas de la lista España, porque Barcelona, aunque no les guste, pues es España para el resto del mundo. Entonces, claro, eso hace un daño feroz, yo espero que lo sepan controlar, ¿no?
Y además, José María, que incluso dentro del turismo nacional, que podía reactivarse, la gente ve esto y se frena y se frena un poco. Claro. Pero luego ya al resto de sectores, si tú tienes que estar cerrando, confinando, parando, haciendo, y no es que el gobierno sea el culpable de que haya el rebrote, sino, oiga, por favor, ya lo único que pedimos es transparencia y que den ustedes la matraca, que den ustedes la matraca. Sandra, ¿tenemos aclaración a esos datos?
Bueno, aclaración, lo que he hecho es hacer las cuentas, lo de la aclaración con estos datos y este gobierno es muy difícil, pero efectivamente, la cifra de hoy, se han notificado, según los datos del Ministerio, 336 nuevos contagios con fecha de ayer. Sin embargo, si uno compara la cifra total de contagiados entre ayer y hoy, estaríamos hablando de 852 contagios nuevos. Lo mismo pasa si comparamos las cifras de ayer jueves con las del miércoles. Ayer se notificaron 241 contagios. Exacto. Si comparamos las cifras del jueves con las de miércoles, estaríamos hablando de 543 contagios.
Bueno, pues claro. Y entonces luego tú le vas a decir a la gente que esto sigue siendo una cosa seria, pero te estás dejando en el tintero 500 contagios en 24 horas. En fin, una mención de nuestros anunciantes, Sandra, antes de despedir a nuestros Cayetanos del viernes.
Pues vamos a recomendar Bio, que es el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional al alcance de todos los hogares. Es el filtro más sofisticado del mercado, garantizando la pureza total del aire que exige la Organización Mundial de la Salud. Le ayudará en todo tipo de patologías, en especial las relacionadas con el sistema respiratorio, asma, rinitis, fatiga. Si desea tener Bio en su casa, llame al 900-730-122. 900-730-122 y solo por ser oyente de Es Radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso para comprobar los beneficios de Bio.
José María, Cayetano, Tomás, cuidaos mucho.
Igualmente, para dar la lata el próximo viernes.
El próximo viernes seguimos dando la matraca aquí en Es la Tarde de Es Radio.
Lo que haga falta. Bueno, que
el domingo te toca también trabajar, Editor, te lo recuerdo.
El domingo, pues fíjate, gracias por recordármelo.
Por eso, que te conozco.
¿Va a haber tripartito, Cayetano?
¿Sí?
¿Va a haber tripartito en Cádiz?
Yo creo que bipartito.
Bueno.
Mira, pero sí, qué mejor. O sea, yo voy a hablar con Juan Pablo, Sandra. El domingo quien tiene que estar es Cayetano González.
No, Dieter.
Uy, que se te corta. Qué mal oímos a Cayetano. El domingo Cayetano en el especial elecciones. A las noticias. Something about us I want to say, 'cause there's something between us anyway. When I lay with you, I could stay there, close my eyes, feel you here. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.